Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un encuentro habitual con compañeros de la UP, en concreto con Manuel Manrique y Pablo Espina. Y se nos ha unido hoy también José Fuentes Ferrer, porque tenemos por cerrar un capítulo importante.
Ferrero,
he dicho Ferrer. Estaba pensando yo en el tenista. Pues tengo aquí... Ah, es que he cortado la O. Aquí la impresora, está claro. Pues con José Fuentes Ferrer, que tiene nombre de torero. No es jienense, es castellano. Pero bueno, todo se andará a este paso. Les decía que teníamos por cerrar un capítulo importante basado en el relato de nuestro compañero Pablo Espina, con el que obtuvo el segundo premio en el certamen de relatos Cristina Tejedor, y habíamos hablado del hombre, la mujer en el medio rural, de aquello como era Pablo, manos delicadas, y dentro de la delicadeza y de la dedicación de esas manos, nos quedaba por hablar sobre cuál es la situación real de la mujer hoy en el medio rural, si todo aquello que dibujaba Pablo en su relato y que nos mostraba una España real y un medio rural donde la mujer esforzada, sumisa, trabajadora y todos los demás adjetivos que queremos ponerle en aquella España de posguerra que recordamos nosotros de niño, avanzada la posguerra, ya en los años 50, hoy como consecuencia no solo de la evolución de la sociedad, sino como también a haberse hecho acreedora a esas cotas de igualdad que tanto se la negaron, pues efectivamente sí, como dice Pablo en el relato, la equivalencia, diferentes pero ante todo iguales, la equidistancia mantenida simplemente por la diferencia de sexo y por el imperativo de la cultura reinante se tenía que haber transformado. No sé si se habrá transformado o no, pero esa percepción que tenemos todos y fundamental vosotros, algunos que conocéis sobradamente el medio rural, pues como observadores de esa realidad podéis exponer esta tarde. Pablo Espina, Manolo y Pepe Fuentes Ferrero, bienvenidos. Estoy un poco espeso, no sé si será el temporal. ¿Cómo veis hoy, precisamente? Hoy ha fallecido uno de los hombres importantes en estos últimos años. Un alemán francés casi ya de adopción, porque emigró de Alemania en plena guerra mundial a Francia. Stefan Hessel, autor de ese libro que ha dado la vuelta al mundo en los dos últimos años, Indignados, y que caló tanto entre la juventud europea y también entre la juventud española cuando empezaba el movimiento del 15M. Bueno, siempre que desaparece una figura intelectual de ese nivel, un luchador por la libertad, un embajador, creo que fue, no sé si de la UNESCO o de la ONU, ayudó en la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre que se publicó ya por el año 48, pues siempre, no sé, nos pega un aldabonazo esa conciencia y recurrimos a su obra para ver hasta qué punto todo lo que denunciaba, demandaba y quería en torno a las libertades y a los derechos del hombre se está o se va cumpliendo. Y hasta qué punto hemos tenido aquí en Valencia también el sábado una manifestación, ese nivel de indignación en el que se va indignados, pues está aflorando y está llegando ya a un punto en que de la indignación hay que pasar a los hechos. No sé cómo lo veis, Manolo.
Hombre, yo creo, cuando leí el libro, te daba la sensación de que leías, en el buen sentido de la palabra, un panfleto de los años 60, 70. Creo que el valor que tuvo este personaje, a pesar de, con toda su trayectoria política y luchadora en su vida, fue tratar de hacer como una llamada de atención a toda la gente, diciendo que si no te indignas, si no tienes un mínimo de desacuerdo con la sociedad que está, no intentes cambiar nada. Que parece ser un planteamiento muy sencillito, pero que la mayoría de la gente de esta sociedad ha olvidado. Yo, antes de venir, estaba leyendo los artículos sobre las elecciones italianas, lo del payaso, y parece que desde lejos, pero ¿qué es? una escritora y un periodista venían a coincidir en decir lo mismo. O sea, el hartazgo de la mayoría de los italianos sobre el sistema político europeo, con eso que llaman democracia, que simplemente ha sido, y lo estamos viendo aquí en España, un nido de corruptos, de gente que ha hecho de la política su profesión, que ha medrado, que ha hundido todo el sistema público.
Oye, Manolo, pero te interrumpo una maldad. Cuando decías el país, ¿te referías a Grillo o a Berlusconi?
Me da igual lo mismo. Lo mismo que venía en el país. En el país decían eso, que las votaciones de los 3 millones de italianos, titulaba el artículo "El berlusconismo se cura viajando". Y es así. La gente de fuera no vota, ve de distinta manera.
Pero en contraposición, quien tiene la información, en este caso Berlusconi, tiene el poder.
Ya.
Porque la influencia mediática es grande.
Claro, por eso es más así. Pero yo creo que este personaje, Stefan, creo que su gran valor fue hacer y transmitir a la gente joven, decir, bueno, indignados, yo no marco un camino, tenéis que buscar el camino, pero el punto de partida tiene que ser que no os sintáis a gusto con lo que tenéis.
¿No crees tú, Pablo, que eso ha sido un poco como avivar el fuego en una hoguera que estaba ahí con el rescoldo casi casi consumido, en una juventud que parecía que no se movía, que estaba ahí sin inquietudes, sin ningún pozo ideológico ni ningún pensamiento filosófico, sino absorbida por el pragmatismo este del neoliberalismo y del consumismo y de todas estas cosas que están de moda? ¿No crees tú que quizá fue un poco, apoyándome en lo que decía Manolo, un aldabonazo a esas conciencias, a ver si esa gente ya no volverá al mayo del 68, Dios nos libre, no queda muy lejos y quizá hasta anticuado, ¿no? Pero sí un poco intentar estimular, porque aquí en España teníamos un representante con el que habló Gesell cuando vino, que fue el profesor San Pedro, y que, bueno, prácticamente en los dos nonagenarios, casi, bueno, no ni tan casi, en la cuesta abajo de su existencia, y bueno, que tirasen un poco, que fueran los atizadores de a ver si la gente tiraba hacia arriba, ¿no?
Hombre, yo creo que ha sido un punto de inflexión. Estábamos acostumbrados a una sociedad zapática en los últimos años, al efecto tobogán, íbamos bajando por inercia, y no había un movimiento revolucionario, por decirlo así. Independientemente de las consecuencias que ha podido tener luego, que parece como que se ha apagado, yo creo que la llama sigue ahí. Y la llama que encendió a este hombre y San Pedro, que ya llevaba bastante tiempo con sus escritos proclamando esta especie de revolución, y yo creo que hay que quitarse el sombrero. Y ahí está. Y de hecho, el fin de semana pasado, fijaos la cantidad de mareas que ha habido por España, criticando y protestando por todo. Yo creo que hay que quitarse el sombrero delante de este hombre, que ha sido el punto de inflexión a partir del cual hemos podido hablar. No nos hemos quedado en casa. Que luego no se ha reconducido o se ha dispersado, bueno, pero al menos está ahí, yo creo.
Es que no sé si, Pepe, qué opinarás tú, si es un poco, basándome también en lo que decía Manolo, si ese movimiento del Grillo este en Italia, que bueno, pues ha logrado un 25% de votos ahí, pero es que ves el perfil de los candidatos y no es que cada uno sea de un padre y una madre, es que responden a un perfil social tan heterogéneo, tan dispar, tan difícil de encauzar luego en una fuerza común, porque claro, luego todo eso en un parlamento tiene que traducirse en aunar votos para una causa, una gobernabilidad que parece imposible ahora en Italia. ¿Cómo se aglutinan toda esa fuerza tan dispersa si no hay un cauce por donde hacerla llegar, si no hay un órgano representativo, si detrás no hay un liderazgo o alguien que, efectivamente, que se haga eco de todas esas voces? Porque, bueno, Palencia es insignificante dentro de esas mareas humanas que hubo el otro día, pero muy significativa, que aparca una contradicción, porque había 2,000 y pico personas el sábado, a pesar del frío. Pero claro, eran los mensajes, los eslóganes tan dispersos, tan variados, tan distintos, tan de gente, de grupos que iban, bueno, cada uno a su bola, por decirlo de alguna manera, que cómo luego se aglutina todo eso a la hora de decir, bueno, aquí hay una fuerza única con un mismo mensaje para poder hacer llegar a quien haya que hacer llegar, no sé, esta inquietud o este desasosiego o esta indignación que tiene una gran parte de la ciudadanía.
Yo creo que de alguna manera se está avanzando. Se está avanzando en el sentido de que todo el mundo más o menos es consciente, somos conscientes de que se necesita una mínima organización. Yo el otro día, por ejemplo, en la manifestación del sábado, efectivamente, había grupos, vamos, distintos grupos, no había mucha unidad a la hora de las consignas, a la hora de, no sé, cada uno iba con su megáfono, etcétera, etcétera, pero íbamos juntos, esto es importante. Todos recordamos manifestaciones del 1 de mayo.
Sí, pero esas unidades casuales o circunstanciales, no
sí,
sé.
Pero también, por ejemplo, si mirabas en las convocatorias que había a nivel de Madrid y también de otras ciudades, etcétera, ahí eran convocatorias apoyadas o integradas por toda una serie de grupos distintos, pero ahí estaban. Y bueno, en cualquier caso, yo sí que entiendo que es necesaria, desde luego, una organización, es necesario un liderazgo, efectivamente, y es necesario que haya una acción común. Desperdigar la acción es desperdigar los esfuerzos. Por tanto, al final, precisamente este Hessel en el libro de Indignados, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, indignado, no significa simple mataleo, no significa simplemente cabrearte y dar golpes encima de la mesa, etc. Significa, sobre todo, acción, reacción. Y juntos.
Pero no sé yo, Manolo, ¿tú no crees que esa indignación ha sido la que se ha convertido en desafección en lugar de ser una fuerza impulsora de intentar cambiar las cosas?
No, pero sea desafección porque la indignación y la participación ciudadana no tiene cabida en el sistema democrático español, ni en el sistema democrático.
Pero esa desafección que luego, luego en las urnas se traduce en abstención,
claro, pero
tiene
es
una lectura difícil, ¿no?, complicada.
Es que parece que aquí la única manera son votar cada 4 años, ¿eh? Pero votar cada 4 años e incluso ya no votar en los partidos. Ahora el problema lo tienen los partidos, o sea, el problema lo tienen que ese sistema electoral, ese sistema de organización y gestión de los propios partidos, y no digamos de los 2 partidos mayoritarios, no sirve para una sociedad distinta. O sea, no se puede uno apalancar en su silla y que ahí y decir que transmites y que recibes todos los y que tú sabes, porque nadie te ha elegido perpetuamente porque tú tengas la verdad. Entonces yo creo que el problema de los movimientos de indignación es que o problema de la organización del 15M es que parece que enseguida que te organizas tienes que ir hacia un partido y tienes que encajar dentro de la ley electoral.
No hay por qué hacer un partido, se puede constituir,
pero
un partido
al
nuevo.
Al final,
¿no?,
tu fuerza está o en la calle, que ya se están encargando ellos de decir que son violentos, que es la contestación de Rajoy a Cayo Lara, y vosotros manifestáis y tal, vaya democracia. Ah, ¿qué pasa? ¿No? ¿En la calle que volvemos a gritar la calle es mía o qué? Uh-huh. Como decía Fraga, yo creo que el problema de esas indignaciones es que no hay cauce, no hay los partidos tradicionales no han sido capaces de captarlo. Se siente muy unido, se siente muy así, pero no, claro, saben, no han, les sigue dando miedo que todo su tinglao se desmonte.
Claro, pero tenemos, perdona, Tomás,
sí, no, esos cauces te iba a preguntar, Pablo, ¿cómo se pueden crear?
Según está montado nuestro sistema, la única manera de tener repercusión es definirse en alguna opción política, porque nuestro sistema es político. Entonces, los movimientos que iban o que eran apolíticos, ya sean tanto la derecha como la izquierda, ya ha intentado captarlos. Entonces, son movimientos políticos. Y, de hecho, en el momento que se han patinado hacia una línea que ha sido la izquierda, ya se ha ocupado la derecha de decir, esos son de los vuestros. Y en ese momento, yo creo que es cuando se ha diluido un poco la fuerza del movimiento. Quiero decir que, por un lado, si quieres estar dentro del sistema, tiene que ser político, ¿sabes? Y, por otro lado, es un sistema tan cuadriculado que estás en un lado o en otro. Si consiguiéramos, a nivel de utopía, que eso no fuera así, que todas las opciones tuvieran cabida, Entonces, cuando esos movimientos yo creo que tendrían una repercusión más relevante.
Vamos a ver, si yo no digo de la política, yo interpreto el movimiento político al movimiento partidista, dentro de los partidos. A mí me gustaría saber, y ya todos, como dice, peináis canas, yo ni eso, vosotros decís, si os acordáis, vamos a poner el partido de la oposición, el PSOE, incluso dentro del PP, podemos volverlo. Los congresos había corrientes, había debates, había posiciones distintas que luego se unificaban y se votaban. ¿Existe eso ahora en esos partidos? ¿Existe realmente eso en
pero
esos
Manolo,
partidos?
Lo malo es que
¿Cómo vas a captar es que algo si tú dentro de tu partido no te dejan ni
Manolo,
ejemplo?
Pero lo más grave es que tampoco existe en la sociedad.
Pero la sociedad, en estos momentos, el 15M, hay movimientos que lo exigen. Pero claro, si yo me voy a exigir, voy a incluirme dentro de un partido o voy a perder un partido en el cual mi independencia ideológica, crítica, de postura, se me es vetada por los órganos de dirección de los partidos, yo no puedo entrar ahí. Yo no puedo entrar ahí. Parece que solo me encaminan hacia la abstención. Porque no puedo, porque no tengo cabida en eso. Y acuérdate tú, Dolores del PSOE, cuando había las corrientes, cuando se trataba de uniformar, cuando se trataba de unificar, pero
había
distintos
debate,
criterios,
había debate.
Y ese debate que está encendido en la sociedad se pierde si se mezclan los partidos.
Pepe, para concluir este...
Sí. Yo, para concluir, sí. Vemos, por ejemplo, que todos estos movimientos se destacha de antisistema. Cualquier declaración o cualquier movimiento que se haga al margen de los partidos, etcétera, etcétera, de que se haga desde la calle, es antisistema. Entonces, son movimientos que surgen precisamente y que reclaman lo que se llama la democracia directa. Entonces, hoy en día, efectivamente, reclamar la democracia directa, que es lo más puro, que es lo más, diríamos, la esencia pura, ¿no?, de lo que es la democracia, en el sentido de implica la libertad total de la persona a la hora de expresar, a la hora de opinar, ¿no? Uh-huh. El derecho de opinar, el derecho de, en fin, todos los derechos, etcétera. Pero es que resulta, lo has dicho tú antes también, en el sentido de esa democracia directa no existe tampoco dentro.
Pero es que las soluciones asamblearias han aportado poco a la democracia, ¿eh?
Pero es que hasta el mismo lenguaje, si os dais cuenta, ya se encargaban el mismo sistema de resbalar hacia un lado y hacia el otro.
Claro.
¿Qué palabra debate, asamblea, acuerdo, comisiones? Ese es un lenguaje de la izquierda. Ya se ha encargado la derecha, y muy mucho, con el poder que tiene, como comentabas tú antes, los medios de comunicación, ya se ha encargado muy mucho de definir hacia dónde iban. Y si había un contenedor quemado, ya eran antisistema, que también es otra palabra que peyorativamente va hacia la izquierda. Entonces, yo creo que la política está ahí, los movimientos tienen que ser conscientes de que la política está ahí, y hay que buscar elementos de influir en esa política.
Claro, pero va a llevar razón, Manolo. Luego resulta que esa gente que percibe, que creía encontrar en las fuerzas de izquierda un camino, ve que la izquierda se aburguese, que tampoco es la solución a sus problemas. Entonces, ¿qué estamos? ¿Vamos a la revolución de Gess creando nuevos mecanismos de un siglo XXI? ¿Cuáles son esos mecanismos?
Es que dentro de los mismos partidos de izquierda hay debate interno, hay libertad total.
No la hay.
¿Hay democracia interna?
No la hay, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas. En fin, confiemos que este hombre, que ha dejado pozo con sus indignados, creo que van a publicar, Editorial Destino, la que publicó el libro en España, un volumen a título póstumo, pues también un poco abundando en todas estas cosas que este hombre, pues que ha saltó a la actualidad con ya nonagenario, y que sea su obra la que perdure y que esas ideas sirvan. No sé si como rampa lanzamiento de un nuevo tiempo, una nueva época, porque yo soy bastante escéptico, no sé si tanto como Manolo a la hora de percibir hacia dónde va esto, pero observando el comportamiento, las actitudes, no el comportamiento de la gente en las manifestaciones, sí echo a faltar eso, que alguien o algo aglutine un poco lo que debería ser, encauzar toda esta serie de cosas que que de alguna manera necesitan que se encaucen y que lleguen arriba, pero no lleguen para el mero hecho de que se recogen firmas y se admite a debate una proposición de 500.000 o 1.000.000 de firmas y que luego en el debate parlamentario puede quedar en agua de borrajas, sino que efectivamente se articulen mecanismos donde eso pueda llegar a ser verdadero trampolín para que las cosas de verdad cambien. Porque si no, yo sí que estoy convencido de que la desafección es el punto final donde llegue todo esta serie de movimientos que en su origen tienen un gran sentido, pero les falta eso, les falta el andamiaje suficiente para hacerse realidad. Y si además luego pues todos esos líderes se van cansando y ven que poco a poco el agotamiento conduce a abandonar y quedar como una anécdota en un tiempo determinado.
Hombre, lo comentábamos el otro día que algo positivo ha habido. Hablábamos de la líder, esta no recuerdo, Aida, o cómo se llama, esta de los desahucios, que ha sido capaz cambiar una opinión política. Yo creo que eso...
Ojo. El que el 1.000.000 de firmas han llegado al Congreso y hayan aceptado debatir, eso no quiere decir que lo demandado en esa petición pública vaya a hacerse ley.
Sí, pero Tomás, yo creo que lo que hemos percibido ha sido que gracias a esa opinión pública y a la presión de esa opinión pública, el partido mayoritario ha cambiado de opinión, porque por la mañana decía una cosa y por la tarde votó otra. Entonces,
no sé si ha cambiado de opinión. Yo lo dudo.
Eso es característico del partido que gobierna.
Sí,
dice tantas mentiras que no sabe cuándo dice la verdad.
Sí, lo que hay que hacerlo es llevarlo al boletín oficial del Estado.
Y ahí pero por lo menos, aunque sea de una manera farisea, hizo caso a la gente.
Lo que sí es importante es que eso sí está calando en la sociedad.
Hombre, quizá ha calado más, no sé, ya concluimos, el tema de los suicidios impacta mucho en la sociedad, ¿no? Y sobre todo el matrimonio, o sea, gente mayor que avaló a un hijo en la compra de una vivienda y, bueno, que se ven en la calle de la noche a la mañana con una mísera pensión y, bueno, pues todo eso en la sociedad cala, se hace muy llamativo. Pero cala mientras sucede, mientras ocurre. Aquí nos hemos cansado de poner el ejemplo del accidente de automóvil, que cuando le presencias levantas el pie del acelerador, pero a los 60 kilómetros después vuelves a ir a 150, ¿no? Y esa es la triste realidad, porque yo no soy nada optimista en que lo de los desahucios, bueno, no sé. A lo mejor la solución esa de echarles de casa, que no sería poco, se solventa, pero, en fin, lo de la dación en pago y todas esas cosas... Creo que está muy lejos todavía. Pero bueno, más cercano tenemos esta realidad que queríamos hoy ver de la mujer en el medio rural. Más allá de tu texto, Pablo, ¿tú crees que ha cambiado algo de verdad? Más allá de esos signos externos, de que vas a los pueblos y ves a la mujer con otro protagonismo. Yo en concreto en el mío hay una asociación de mujeres, nada más y nada menos que 400 en Saldaña. Impensable hace 30 o 40 años. Son las que más dinamizan la vida cultural, a todos los actos que hay de tipo cultural, social, etcétera. Su presencia es mayoritaria. ¿Es eso suficiente o luego de puertas para adentro en lo doméstico, en su protagonismo en la sociedad, en las cuotas que reclaman en la vida política y social? ¿No corresponde con esas inquietudes que tienen?
En ese sentido también soy un poco pesimista. Yo creo que estas personas que han liderado ciertos movimientos culturales, religiosos o sociales en los pueblos, de puertas adentro siguen haciendo sus tareas, siguen estando supeditadas al marido y demás. Yo creo que la evolución no ha sido tanta como nosotros pensamos en el medio rural, ¿eh? Hay una parte que yo sí que os quería lanzar para ver si compartíamos o por lo menos intercambiamos opiniones, y es ese tiempo histórico, de personas, mujeres de nuestros pueblos que han estudiado, que han tenido opción de estudiar, nos acercaríamos más en el tiempo, y que luego volvieron a los pueblos.
Hay muchas,
se casaron.
Hay muchas de esas que han vuelto a los pueblos.
Yo creo que sí que hay alguna. Y han seguido ahí.
Manolo, ¿tú conoces mucho eso en tu pueblo? Que
personas, yo contaría ahora, muchísimas que habían hecho su magisterio, volvieron a su pueblo y siguen con su magisterio ahí. Ese periodo de los 70 y tantos, 80...
Maestro agricultor.
Esas personas que se quedaron en nuestros pueblos y no han sido capaces de evolucionar. Se quedaron y ya está.
O sea, que en lugar de ellas introducir nuevas en el pueblo las absorbió, por decirlo de alguna manera.
Yo matizaría dos cosas. Matizaría, no sé si dos o alguna más, pero bueno. Cuando se habla de la mujer en el medio rural, hay que distinguir de la mujer en el medio agrícola y ganadero. Son dos realidades completamente distintas.
Sí, estoy de acuerdo.
Son dos realidades completamente distintas. No es lo mismo la mujer del secretario del ayuntamiento o del tendero.
O la maestra.
O la maestra. Que la mujer, me estoy refiriendo a los años 60, o lo que no conocimos nosotros, vamos. Que la mujer del pequeño agricultor o del pequeño jornalero que tenía que aportar salario a casa, que se dedicaba a las arrancadoras, aquellas famosas, a respigar, a media ir a la era para que el otro...
Todo eso quedaba atrás, en cierta medida,
exacto,
¿no?
Que la, y ahora, lo que sí es verdad es que el concepto de sociedad agrícola ha desaparecido. Ahora se habla más de medio rural. Todavía algunos identifican medio rural con agricultura, campo, ganadería y el campo, y no es así. En el medio rural viven muchas personas dispersas que no tienen nada que ver con el campo, que lo mismo no han tenido casi ni nunca vinculación, estoy hablando de hombres y mujeres, y que participan dentro de la vida del pueblo. Cuando hablas de las asociaciones de mujeres en tu pueblo, en Saldaña, yo reconozco que en Astudillo hay asociaciones. No vamos a hablar de las asociaciones tradicionales de amas de casa ni nada de eso, pero sí de otras asociaciones culturales que la mayor participación son las mujeres, porque las mujeres no tienen ningún pudor en participar en nada, cosa que el hombre, yo no sé por qué, no hay manera de arrancarle de casa, de que participe en actividades de ningún tipo, Y ahí, por lo menos en lo que yo conozco, son mujeres con otra educación distinta. Son mujeres alejadas, yo creo, bastante de la educación tradicional. Incluso muy críticas con la educación tradicional. Y esas, yo creo que en el medio rural ahora son las que más o menos llevan. O sea, mujeres que incluso en su vida son personas, yo me estoy imaginando de las mujeres que conozco yo de mi pueblo, que incluso en su vida personal adoptan posturas que eran impensables. O sea, es como vivir con el compañero sin necesidad de casarse, cosa que, bueno, parece que eso era... te quemaban en la hoguera seguro, vamos. Uh-huh. Y que adoptan una postura valiente y que creo que sean un poco punta de lanza hacia un cambio, que yo espero que sea mejor, hacia mejor, ¿eh?
Tú, Pepe, ¿cómo ves eso? ¿O crees que estamos ya en una situación casi de, sin ser agoreros, de predecir que lo del medio rural va a desaparecer y que todas esas buenas intenciones de que la mujer llegue a lograr que cambie un poco el dinamismo, la vida, las formas, eso que Manolo llamaba de impensable, efectivamente, una relación de pareja de 30 años en un pueblo sin estar bendecidos por la Santa Iglesia Católica era impensable, ¿no? O estaban señalados, o se les arrojaba a la hoguera, entre comillas, pero a lo mejor se agota antes el medio, o se abandona el medio antes de que llegue a cobrar su verdadero protagonismo la mujer, ¿no?, en ese entorno.
Vamos a ver, yo sí creo en la evolución natural de las cosas. Me explico. En la sociedad, en todos estos temas, en igualdad, ¿no?, etcétera, ha evolucionado en general. En los pueblos la evolución ha sido más lenta en todos los aspectos. Entonces quedan restos, ¿no?, esto antes, de todavía de lo que eran propios de lo que era la sociedad tradicional que le analizábamos el otro día. El tema de sumisión todavía, de resignación todavía, de la mujer que tiene vista en segundo plano, ¿no? Por debajo, etcétera. En el sentido, por ejemplo, lo que son el reparto de las tareas en casa, la corresponsabilidad, no solo en casa, en la educación de los hijos, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que todavía cuesta y ahí está. Pero, sin embargo, yo sí que veo aspectos que, aparte de los que ha dicho Manolo, hace años eran impensables, lo que es, por ejemplo, la participación en la vida política. La mujer concejal, la mujer alcaldesa, la mujer, yo qué sé, ahí están en la...
O la propia asociación, fuera de la Acción Católica, o las Hijas de María, etcétera. O alguna cosa de esas, ¿no?
Entonces, yo creo que eso sí que indica que de alguna... Y luego después, bueno, toda la actividad que se ha dicho de asociaciones, los grupos de acción local, etcétera, etcétera. En los grupos de acción local, en la mayoría de ellos... Yo estoy pensando ahora en algunos por la zona de mi pueblo y me parece que la mayoría son mujeres también. Uh-huh. Entonces, mujeres que están poniendo, o sea, que no solamente en esas asociaciones o grupos luchan por la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, pero no solamente eso, sino también por los derechos de la vida del pueblo, llevan a cabo proyectos de desarrollo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y yo me parece que, vamos.
Pero yo tengo la sensación, Pablo, no sé si la tendrás tú también, de cuando vas a un pueblo, da la impresión de que, no sé si en el medio urbano no se nota tanto, de que las mujeres van por un lado y los hombres van por otro, que solamente el día del patrono ves al pueblo conjunto en las celebraciones, en la participación, en todo. Vas a un pueblo y, bueno, ves a las mujeres que hacen sus cosas, los hombres hacen las suyas, como que fuera por libre cada uno, como, bueno, los hombres han cedido una parcela del territorio social a las mujeres lo están ocupando más o menos, algunas por voluntad propia, por iniciativa, otras por, bueno, que se ha delegado en ellas y se lo han puesto ahí. Pero esa comunión de una sociedad verdaderamente integrada, yo no la percibo, al menos, ¿eh?
Yo no
la percibo en la medida que me gustaría percibirla.
Sí. No, creo que las puntualizaciones que habéis hecho me han abierto a mí un poquito los ojos, pero recuerdo en el colegio que yo estaba antes, a las 5 de la tarde, en concreto dos mujeres, una de Autillo y otra de Capillas, ir a buscar a las hijas para traerlas al conservatorio. Esas mujeres, las dos eran maestras. Hicieron magisterio, pero no ejercieron. Tomaron la opción por la
sí,
libertad del matrimonio
fuera, sí.
de venir al pueblo. Y piensas un poco. Ellas, en vez de aportar al pueblo, que sea, el pueblo es quien les ha absorbido. Y están repitiendo la labranza y la crianza que hablábamos.
Claro.
Están repitiendo esquemas de antes. Ha sido una pena. Yo me refería a ese periodo histórico más moderno de lo que traíamos, de lo que hablábamos el otro día. Y eso ha sido una pena porque, de nuevo, no vemos, aunque sí hay algunos referentes de naciones locales, en lo que dice Manuel y demás, pero sí que es verdad que el pueblo o el entorno rural ha absorbido a ese tipo de personas, mujeres con una preparación,
con inquietudes,
que han vuelto a repetir los mismos esquemas. A eso me refería yo.
Manolo, es tan grande el atavismo y el costumbrismo para que ocurra lo que dice Pablo, que sea el pueblo el que atrape a la mujer y no la mujer la que intente un poco revolucionar, sino revolucionar, así dinamizar al pueblo con sus conocimientos, bueno, ya no son la mujer aquella de escuela primaria y se acabó, y luego la agricultura, al campo, a los hijos y al marido. No, ahora con una formación y no sé, parece un contrasentido eso de que...
Aquí lo que pasa es que, aunque suene a raro lo que voy a decir, hay gente, y no voy a decirme a mujer o a hombre, dentro del medio rural, que tiene muy asumido su papel y con mucho honor. Que ese papel
¿Eso significa estar cómodo con el papel?
Claro, es que ese papel que a nosotros nos chirría, porque por ideología, por tiempo, ellos lo asumen, ¿eh? Y lo defienden. Y lo defienden, ¿eh?
Sí, porque la libertad de opción...
Claro, exactamente.
Ahí
es que
está la riqueza, ¿sabes? Igual nosotros lo vemos desde fuera y dices,
somos los equivocados nosotros. Claro,
no es equivocado, son planteamientos más personales que no planteamientos de tipo social, ¿no? O sea, si tú hablas con... Yo oí a una mujer próxima y me decía, una mujer ya mayor, muy mayor, y decía que ella estaba muy feliz con lo que su vida, porque ella había nacido para servir.
O sea, que quizá el estereotipo lo creemos nosotros.
Y cuando tú pensabas que esa persona tendría que haber estar de mala leche, por decirlo claramente, con la vida que le había tocado, estaba toda feliz, porque había asumido ese papel. Claro, visto desde fuera o visto desde planteamientos ideológicos es muy duro.
Pero ¿se asume ese papel por ignorancia o porque verdaderamente te encuentras satisfecho dentro de él?
O porque realmente se sienten satisfechos con ese papel de...
Por comodidad.
Por comodidad.
O porque no he conocido otra cosa,
¿no? No soy capaz de determinar, yo creo que cada persona por comodidad, cobardía, no lo sé.
Sí, pero para que viéndolo nosotros un poco desde fuera, como que
claro,
son valores perdidos, oportunidades perdidas de desarrollar, viéndolo nosotros desde fuera. Ahora, te pones en un lugar, empatizas con ella y dices, oye, que yo soy feliz y tomé esta opción y dentro puedo tener la mejor formación y soy feliz aquí. Entonces, claro.
No, es que esa es una lectura muy interesante, porque una vez que te sitúas y dices, bueno, la maestra que tú ponías como ejemplo, me enamoré, me casé con un hombre de medio rural. Él tiene allí su trabajo, su futuro está allí. Entonces, yo llego y me tengo que integrar yo allí o tengo que llegar yo allí y montar la revolución. Entonces, bueno, pues no sé, esos planteamientos personales, esas opciones, Pepe, yo creo que son tan particulares y tan personales que es muy difícil que desde nuestra atalaya intentemos, no sé si tan siquiera comprenderlas, como por encima criticarlas.
Yo, digo... Comodidad en el sentido de que es mucho más cómodo siempre seguir la corriente de lo que hay. No sé, yo aquí abriría al hilo de esto otra cuestión en el sentido de ¿quién de los dos, el hombre o la mujer, es más, ¿cómo diría yo? Está más cerrado a lo que es a la situación de siempre, y está, quiero decir, que es menos proclive a que haya cambios. ¿Quién de los dos se cierra más?
Sí, pero fíjate lo que el que más pierda. Claro, pero
el que más pierda poder.
El ejemplo que ha puesto Pablo.
El que más pierda poder. Ahí está.
El que más pierda poder.
Ahí está. Pero el ejemplo que ha puesto Pablo es para mí muy elocuente. Dos mujeres con cultura que han aceptado la vida en el medio rural por los motivos que sea. Sin embargo, a las 5 de la tarde están en la puerta del colegio a buscar a sus hijos para traerlos al conservatorio a la capital. Seguro que no quieren la vida del medio rural para sus hijos. Lo que parece una contradicción.
Es que luego se produce, Manuel, y eso lo hemos hablado alguna vez, se produce el movimiento contrario. Y eso tenemos ejemplos patentes hoy en día. Familia de nuestros pueblos, el agricultor, hijos que tienen que venir al instituto. Se cogen toda la familia, según está montada la agricultura hoy, y hacen el movimiento contrario. O sea, se vienen a la ciudad. El sistema, de nuevo, absorbe. Ahí las identidades... Efectivamente, son parcelas de poder. Yo, agricultor, ahora me voy porque mandan los hijos, porque el sistema me está mandando, me está volviendo a absorber. Es otro, el movimiento contrario se está produciendo. Uh-huh. La mujer que la habíamos colocado en el entorno rural, ahora la colocamos en el entorno urbano por culpa del sistema. Esa mujer, fijaos los vaivenes que ha tenido que dar a lo largo de su vida, ¿verdad?
Además, ahora, aparte, yo creo que... El mundo rural es, quitando pueblos pequeñitos que yo no sé si conozco, por ejemplo, mi pueblo es, digamos, es medio urbano. Lo del concepto rural, por desgracia ya, ni incluso en el paisaje. O sea, un concepto rural, un medio rural en el cual, en el momento cualquiera tienes un coche en disposición para huir de él, en el que tienes un aparato que te pone en contacto con todo el mundo, en que tienes... Ese medio rural, y además un medio rural envejecido, sin futuro, triste, que vas por las calles, calles vacías, casas cerradas.
Pero bueno, eso también lo ves en el medio urbano a ciertas horas.
Ya, a ciertas vacías, horas no. Vete a los pueblos, vete a los pueblos de campos.
Bueno, Valencia a las 9 de la
vete
noche.
Vete a pueblos que hay un vecino, dos vecinos en invierno. Luego parece que en verano parece que aquello ha florecido y es todo falso. Y con la fiesta al patrono parece que aquello se llena.
No,
maravilloso.
Agosto, que...
Aguanta invierno en el medio rural. Y aguanta invierno en pueblos como el mío, en que, yo qué sé, lo mismo hay una media edad de más de 60 años, en viviendo de continuo en eso, en el cual hay, ahora ya como hay tanta crisis de trabajo y de todo, en lo cual lo mismo hay, había en la época que estaba yo, lo mismo, salíamos ciento y pico personas del pueblo a venir a trabajar a la ciudad. Ya decías, ciento y pico. Lo mismo, y aquellos que venían de servicio te los expulsabas por la carretera. Es decir, otros 15 o 20 que venían de la ciudad y los maestros que venían de la ciudad. Y...
No, no, claro, la evolución a la que hacía referencia Pablo mundo... es evidente. La evolución a la que hablaba Pablo es evidente porque, claro, al aproximar el medio urbano al medio rural o al revés por necesidades, porque los hijos... tienen que venir al instituto, quieres darles una formación que tú no tuviste, pues te obliga a ello. Pero evidentemente es que eso nos está llevando, yo creo, un poco a que al no ser tan esclava la dependencia que había para tener que residir en el medio rural, pues lógicamente ahora el urbano atrapa eso y no sé, acabarán desapareciendo los pueblos, evidentemente. Y habrá gente que viva en la capital, aquí en Palencia, y tenga sus tierras... Y no sé, quizá lo único que queda, algún vestigio si queda, es la ganadería, que no hay más remedio que estar allí a pie de establo para atenderlo. Pero...
Claro, es que lo que tenemos, lo que acaba de decir Manolo, efectivamente, tenemos la situación en los pueblos, una población envejecida por el tema de la emigración tan brutal que ha habido y porque, bueno, luego todas las historias de políticas de repoblación que se están pregonando a diestro y siniestro desde hace un montón de años, ¿no? Pues aquí mismo, bueno, por parte de la Junta de Castilla y León, etcétera, etcétera, vemos que son políticas ineficaces, es decir, que no llevan a nada, con lo cual, efectivamente, pues el final, ahí le vemos, a la vuelta de la esquina.
Entonces, quizá, Pablo, el planteamiento que tenemos que hacernos nosotros, no sé, traernos... Los monumentos que quedan allí, las iglesias, piedra, montar un parque temático con el gótico, el románico, el plateresco y el renacentista cerca de la ciudad y el pueblo que sea lo que Dios quiera, campo donde vuelen libres los pájaros y no haya ningún vestigio de la especie humana por allí, ¿no? No sé.
Sí, hombre, yo creo que...
Ya nos hemos derivado un poco de lo que es la mujer, pero es que nos ha llevado un poco la conversación
Quedará la nostalgia.
A observarlo, sí.
No, pero yo creo que el pueblo... tiene que seguir perviviendo, porque si no estamos arreglados. Cuando salen algunas imágenes en televisión de pueblos abandonados, dices, fijaos las personas que vuelven ahí, ¿qué sentirán, no? He corrido por aquí, me he pegado por aquí, he querido por aquí, y ahora de pronto todo hundido.
Sí, pero vuelves un mes, Manolo, llegas un día con tu coche y dices, oh, la de carreras que me he pegado yo por este páramo o por esta... por esta tierra o por la orilla del río, ¿no?
Yo creo que el paisaje llegará un momento que no hablaremos de rural, hablaremos de sociedad igualitaria en el sentido que rural urbano nos va a dar lo mismo, porque hasta el mismo paisaje, como decía Manuel, va a cambiar. Los todoterrenos que están en los pueblos casi no les ves por aquí, tampoco por la ciudad. Los coches buenos que hay en los pueblos tampoco les ves por aquí por la ciudad. Quiero decir que ya se han igualado en ese sentido. Entonces, ojalá pervivan los pueblos mucho tiempo. El futuro sí que la verdad que es un poco pesimista, porque los pueblos pequeños pues van a ir desapareciendo en el momento que la media de edad de la población pues vaya a
desaparecer. Claro, es que esas mujeres que quizá ahora tengan 40 y tantos, 50 años y que en un tiempo, por los motivos que fuese y que los que hemos hablado, se quedaron allí, ahora son los hijos los que les obligan a cambiar el chip. Y esos hijos se irán, y si los padres quedan allí en el pueblo volverán a verlos, pero volverán en vacaciones. Porque ya los hijos, los nietos de esa gente no encontrarán tampoco en el medio rural nada más que así 4 días allí corriendo por el río y cuando son las verbenas en el pueblo. Pero luego se acabó. Y no sé.
Yo hay una cosa, volviendo un poco al tema de la mujer. Es que me queda un poco ahora, cuando se hablaba precisamente
decías tú, ¿no? Parece que hay una cierta contradicción, el hecho de cómo mujeres con formación en el pueblo y que de alguna manera da la impresión que han sido absorbidas
por la realidad, posiblemente.
Sí, la realidad, pero vamos, quiero decir que como que están más en la órbita, ¿no?, de lo que esa sociedad o familia tradicional de la que hablábamos el otro día, etcétera. Sin embargo, hay una cuestión que yo el otro día leía en el sentido de alguien decía que había tres factores que habían sido clave en el hecho de la emancipación o de, bueno, las cotas, diríamos, de autonomía que la mujer había ido adquiriendo, ¿no? Que era la educación en cuanto a el derecho de, o sea, igualdad de oportunidades, etcétera. Otro era el acceso al mercado laboral, ¿no?, en el sentido que la liberaba económicamente. Y la tercera era el tema de los anticonceptivos como liberación sexual, ¿no? Entonces quiero decir que puede darse a veces, ¿no? Ahí veo un poco pues esa...
La independencia económica es fundamental, eso está claro.
Claro. ¿No? Entonces, bueno, en los pueblos efectivamente el acceso al mercado de trabajo, esas oportunidades han sido bastante inferiores a las que puede haber en la ciudad. Eso está claro, en el sentido de que en el campo, sobre todo, si hablamos, ¿no?, como decía Manolo antes, que distinguía lo que era agricultura, ganadería, ¿no?, la agricultura y ganadería, sobre todo una agricultura y una ganadería mecanizada, pues ahí es el hombre el que lleva, sí, las riendas y punto.
Quizás no tenga razón de ser seguir viviendo en el pueblo cuando entonces, hoy ya no genera la dependencia que generaba antes, ¿no? En fin, compañeros, que ha sido un placer, 46 minutos, hablando fundamentalmente de la mujer, aunque al principio hemos hecho una incursión en lo que fue la obra y lo que preconizaba y defendía Stefan Hels, que ha fallecido hoy a los 95 años. Esperemos, no sé, cómo veremos el futuro. Nosotros que hemos nacido y crecido en el medio rural y que efectivamente, en esa carga de nostalgia a la que hacía referencia Pablo, es una carga importante a la hora de nosotros pensar y ver las soluciones. Pero los tres puntos, Pepe, que tú has introducido al final, yo creo que son muy importantes y con ello nos quedamos y cerramos. La igualdad a la hora de acceder a la educación, a la cultura, al mercado laboral, lo que da cierta independencia económica, y efectivamente, los anticonceptivos, la planificación familiar, el tener los hijos que uno quiere tener, y olvidándose un poco de aquello de que los que Dios me dé, que con tanto énfasis se defendía en el medio. Pues aquí los dejamos, si os parece. Dentro de 15 días volveremos a hablar de estas cosas que nos ocupan, nos preocupan y que con cierta carga de utopía venimos aquí defendiendo. Gracias, compañeros, un placer, como siempre. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, gracias por estar también ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, ya saben, en el 107.7 de FM.